El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 14 ya de este 2022. Muy frío día, hemos tenido mucho frío todo el día. Y vamos a seguir en este clima muy invernal, a pesar de que el invierno todavía técnicamente no parte, no sé si técnicamente o de acuerdo al calendario, pero hace mucho frío. Le cuento del COVID ahí. No está fácil la situación con el COVID. Tenemos 4.803 casos nuevos anunciados por el Ministerio de Salud hoy, 10 fallecidos, y el número de casos activos supera los 40.000, hay 40.862. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, tomaron la decisión de adelantar las vacaciones y de alargarlas. Va a haber 3 semanas de vacaciones de verano, partiendo el día 25 de junio, ya está. Perdón, déjeme verlo con toda certeza. Es del 30 de junio al 25 de julio. Esto iba a ser desde la región de Arica, Marina Costa, hasta la región de los lagos, debido justamente a la situación no solo del COVID, sino que en general de las enfermedades respiratorias que tienen en una situación compleja a los centros de atención, particularmente a los centros de atención pediátrica. Por lo tanto, han tomado esta decisión. Así que se adelantan estas vacaciones y se alargan. Va a ser de 3 semanas. Y no de 2, como era habitualmente, desde el jueves 30 de junio hasta el lunes 25 de julio. Es la medida que anunció hoy día el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Le cuento también de que se votó en la Cámara de Diputados el estado de excepción para la macrozona sur. En una votación muy amplia hubo algunos parlamentarios de oficialismo que no lo hicieron, que no votaron a favor, otras abstenciones, pero la inmensa mayoría sí lo hizo, las bancadas opositoras también. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados esto ya fue dado definitivamente y ahora está en manos del Senado, que se supone que iba a votar esta tarde esta decisión, la iba a tomar esta tarde, pero por el momento no tenemos información aún de que haya votado el Senado. Sin embargo, no hay ninguna duda de que se va a aprobar también y por lo tanto vamos a tener la prórroga de este estado de excepción en la macrozona sur, que la ministra del Interior, Iskia Siches, defendió en la Cámara de Diputados, señalando que lo importante es que va a seguir siendo no limitado, sino que destinado principalmente al control de carreteras. Y según los datos que ella maneja y que ella entrega, el hecho de haber aplicado este estado excepcional en la zona ha permitido que los hechos de violencia disminuyan en un 42%. No es muy claro. Estas cifras de que disminuyen, aumentan, ¿qué hechos de violencia? ¿Cuál es la magnitud? Porque uno puede decir, mire, hay muchos pequeños hechos que se terminan y de pronto dos grandes situaciones valen más que todas las otras pequeñas. Pero en fin, esa es la situación, se ha aprobado en la Cámara de Diputados y falta que el Senado resuelva la situación definitivamente. En la Convención Constitucional, hoy día el Pleno de la Convención revisó el segundo informe de la Comisión de Transición. Ya había algunos temas pendientes que eran particularmente llamativos, porque todos son importantes, pero eran particularmente llamativos. Uno era el tema de los cuatro séptimos, que no es el de el proyecto que están impulsando algunos senadores que no han hecho el proyecto, simplemente han dado la idea para reformar la actual Constitución. De eso vamos a conversar más tarde. En este caso es el quórum de reforma para el periodo de los próximos 4 años, es decir, para el periodo que rige con el Congreso actualmente instalado. Y se resolvió que ese quórum va a ser de 4/7. Es decir, la nueva Constitución, de ganar el apruebo, por cierto, va a poder ser reformada por el actual Congreso, por el quórum especial de 4/7. Teniendo, como ya se sabe, ¿no es cierto?, algunas partes más resguardadas que requerirían, además de esta aprobación de 4/7, una ratificación plebiscitaria. Estas son las normas que dicen relación con medio ambiente, que dicen relación con las propias disposiciones transitorias, con el sistema político y los derechos fundamentales, entre otros, requerirán de plebiscito a menos que sean reformadas por 2/3. Así que eso ya quedó definido y completamente finiquitado por el Pleno de la Comisión de Transición. Y el otro punto que tiene que ver con el Senado y su duración, se aprobó también en el Pleno que la Cámara, el Senado, termina sus funciones, todo esto por supuesto de aprobarse la nueva Constitución, termina el 11 de marzo de 2026, es decir, duraría 4 años más, y los senadores electos recién, los que van a durar solo 4 años en el ejercicio de su cargo bajo estas condiciones, podrán presentarse como candidato a la Cámara de Regiones y podrán presentarse, por supuesto, a la Cámara de Diputadas y Diputados, y se considerará de ser electo en alguna de esas posibilidades, se le considerará ese como primer periodo, todo esto por los efectos de las limitaciones a la cantidad de reelección. Esas son dos normas muy importantes que se tenían que definir hoy día. También se definió el tema de los invitados a la entrega solemne el 4 de julio del texto ya pasado por la Comisión de Armonización. Quedó pendiente para el jueves una nueva reunión de la mesa directiva para ver el tema de si se invita o no a los expresidentes de la República. En la actual decisión no están en la lista de invitados, pero la presidenta de la convención, Elisa Quintero, dijo que se iba a revisar en una nueva reunión de la mesa el próximo jueves, es decir, pasado mañana. Y también hoy el gobierno, a través de su ministra del Interior, anunció algunas, yo no sé si nuevas medidas, hizo como un balance de algunas de las medidas que tienen que ver con temas de seguridad. Esto lo hizo en compañía del director general de Carabineros, particularmente de esta sobredotación de carabineros, que de 700 nuevos carabineros que se repartieron en 17 comunas. Dieron una visión positiva de esto y hablaron de la continuidad e incluso la extensión y la intensificación. Y para ver estas medidas y otras de seguridad y cómo el gobierno ha estado avanzando en esto, tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con nuestra socióloga, magíster en ciencias políticas, investigadora asociada al Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, Alejandra Amor, a la cual tengo el gusto de recibir. Alejandra, mucho gusto de saludarte y muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar.
Hola Felipe, buenas noches, muchas gracias. Como siempre, un placer estar en la radio.
Siempre es un gusto recibirte por acá, Alejandra. Qué frío que ha hecho hoy día, por Dios. Yo estoy muy viejo y ando muy friolento, parece.
No es un problema de edad.
No, qué bueno. Oye, en la mañana muy tempranito y con más frío todavía, la ministra Siches, con el director de Carabineros y algunos alcaldes en particular, esto se hizo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lugar donde fue asesinado el carabinero Florido, hizo este anuncio y este balance, más que anuncio, este balance Yo no sé qué te parece a ti lo que ocurrió, lo que dijeron, el balance positivo que dijo que se habían reducido un 4% los delitos, que habían detenido 800 personas, incautado 31 armas y hecho controles de identidad. A mí me suena como pobretón ese balance, no sé qué te parece a ti.
Todo suma, partamos por ahí. Todo suma.
Eso es una mirada muy positiva de tu parte, bien.
Sí, quiero querer, ¿no? Quiero querer ser positiva, pero coincido contigo en que un 4% en realidad de variación en lo que sea, salvo probablemente en el IMASEC o en el IPC, ¿verdad? En este mundo de cosas, un 4% podría deberse a cualquier fenómeno. En realidad, para poder hablar de que hay un efecto de estas medidas, necesitaríamos ver en un plano más general qué es lo que ha pasado con el delito y si esta variación es en estos territorios y no en otro. Es decir, hay un 4% menos aquí en circunstancias que el comportamiento del delito en territorios no intervenidos es al alza, por ejemplo. Pero podríamos tener un 4% de baja a nivel nacional y que en realidad no podamos atribuirlo a la mayor presencia policial. Entonces, pero mira, creo que este recuento, este balance del día de hoy, en realidad viene a reflejar un poco cómo se ha venido dando cuenta de la situación de los delitos en el país desde hace ya algún tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que miramos, o más bien recibimos información, datos, más 4, bajo 10% o números totales, pero un poco vacío de contenido. Necesitaríamos tener información más precisa, sobre todo quienes estamos desde este otro lado, ¿no? Observando las tomas de decisiones, observando la actuación, en este caso de las policías particularmente, y que ya llevamos un buen tiempo. Entonces, de pronto los datos son perversos, son muy útiles para poder monitorear, para tomar decisiones, pero en la medida que se cumplan con ciertos requisitos que... A mi entender, claro, es un punto de prensa, no se puede entrar en mayores detalles, pero debiera proveerse de ese mayor detalle para que quienes vamos a ser requeridos por la prensa después podamos opinar con mayor argumento, ¿no? Y eso nos falta, todavía estamos... Pero es algo que no nos falta hoy día, sino que es algo que nos está faltando hace buen tiempo.
En el punto que tú aludías, este 4%, 31 armas requisadas, en realidad no, para los volúmenes de armas que andan circulando, 31 armas, casi como chiste, y 800 detenciones, casi todas corresponden a personas que tenían cuestiones pendientes, es decir, órdenes de detenciones pendientes, o sea, se intensificaron los controles de identidad en las calles y eso hizo que detuvieran más gente. Pero una de las comunas a las cuales se le aplicó este plan es justamente Pedro Aguirre Cerda, que es donde el viernes de la semana pasada asesinaron a un carabinero, que es una situación de seguridad de las más graves que uno puede imaginar, ¿no? Que maten que un delincuente que además estaba en libertad provisional hace 6 meses, le habían dado, asesine de la manera como ya sabemos que lo hizo un carabinero. Entonces, como que el tema global, uno dice, a ver, ¿por dónde camina este tema? ¿Dónde están los puntos ciegos que nos impiden efectivamente decir aquí hay un plan de seguridad que uno pueda pensar que va a revertir en algo o que va a ir encaminando soluciones? Porque sabemos que las soluciones a estos temas son imposibles, totales, y son lentas en su desarrollo.
Mira, yo quisiera distinguir dos cosas aquí. Primero, en lo que representa el copamiento policial, aumentar el contingente policial en un territorio, una comuna, una ciudad, un barrio, lo que sea, respecto de lo que fue la situación particular del hecho criminal en el que perdió la vida, ¿no?, el funcionario. ¿Tú tendrías que tener un carabinero en cada esquina para evitar que este tipo de situaciones ocurrieran si lo vemos desde la perspectiva de la presencia policial? ¿Ya? Yo creo que aquí, en este caso, el tema clave, crucial, que ha sido planteado ya por varias personas en estos días, está en el procedimiento, en cómo se lleva a cabo ese procedimiento específico. Entonces, son dos temas distintos. La disposición de funcionarios en el territorio, que yo también lo he señalado en la radio en otras ocasiones. Aquí no se trata de más y más y más policías, sino mejores y mejores y mejores policías. Mejor formados, mejor entrenados, mejor equipados, ¿verdad? Porque, como te digo, la situación que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda el fin de semana, no la hubiéramos evitado con miles de policías en Pedro Aguirre Cerda, pero sí la hubiéramos evitado con cuatro policías, con cuatro carabineros en este caso, adecuadamente instruidos, formados, que tomaran decisiones adecuadas en ese momento. Fue, y es terrible decirlo de esta manera, pero no es comprensible que ante un llamado que daba cuenta de al menos cuatro personas con armas, que el funcionario no esperara a la siguiente patrulla. El procedimiento debió haberse dado de otra manera, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes, yo creo que el ejemplo más claro de que más policías no soluciona, no sirve ni para prevenir, ni para investigar mejor, ni para controlar mejor. Lo que necesitamos definitivamente son policías mejor preparados, son policías mejor equipados. Y cuando decimos mejor equipados, porque esta fue otra cosa que se ha repetido mucho en estos días, el de más recursos a Carabineros. Carabineros hoy día cuenta, en general, la institución, con una asignación presupuestaria más que suficiente para contar con el equipamiento adecuado. Cuando uno mira el nivel de equipamiento de la, del COP, Antiguas Fuerzas Especiales, es, no hay nada de deficitario en ello.
No.
Más atribuciones. ¿Qué atribución le hizo falta a esos funcionarios? Ninguna. Pasarse por encima de los derechos humanos, que es como el otro, la otra justificación, ¿no? No podemos combatir el delito porque los derechos humanos nos lo impiden, en absoluto. Eso es una falacia por donde se le mire, y lamentablemente cuando las miradas se parcializan, caemos en estas respuestas facilistas que en realidad no son respuestas a nada. Aquí las decisiones del mando operativo fueron equivocadas.
Y además, Alejandro,
sí, dime, Felipe.
Sí, perdona que te interrumpa, Alejandro, pero además llama la atención el discurso en el funeral, digamos, del director de Carabineros, que ayer lo comentábamos, pero nos interesa mucho la opinión tuya en ese sentido, y es que aprovecha de alguna manera esta plataforma tan dolorosa y tan terrible como para hacerle el quite a los temas de reforma a Carabineros, a los temas de lo que se ha venido conversando y de las inoperancias que tú ya estás señalando, pero sobre todo a reponer el tema de otra manera, digamos. Estábamos de alguna manera, de alguna forma habíamos virado la mirada a decir, necesitamos una policía en lo que tú has descrito, mejor, mejor preparada, y sobre todo que no estén corruptas en sus altos mandos, que respete los derechos humanos, que etcétera. Y eso se hablaba de una reforma profunda. Hoy día ya no se habla muy poquitito de eso, y el director Yáñez se sube a la tarima a decir, quiero que no nos molesten, digamos, ¿qué más tiene que pasar para que nos dejen actuar, para que metan a la cárcel a estos delincuentes? Bueno, pues si son ellos los que tienen que encontrarlo. Entonces es muy complicado el giro que le quieren dar en ese sentido, y cómo se ha ido olvidando la necesaria reestructuración, reforma o quizá refundación de nuestra policía.
Es que yo creo que esto, Felipe, es lo que hemos venido viendo desde hace ya muchísimos años, y es la instrumentalización de la inseguridad como moneda de cambio política, ¿verdad? Aquí el temor ciudadano a ser víctima de un delito ha sido utilizado como herramienta política, y no solo en Chile, o sea, esto es un fenómeno ampliamente extendido, ¿verdad? Y esto de lo que se dice mucho pero se entiende poco, el populismo penal, ¿verdad? El populismo punitivo, no es irrelevante, es un dato de la causa, esto es así, opera de esta manera. Y en esta ocasión, lamentablemente, no es la excepción, ¿verdad? Y me parece preocupante que estemos dándonos vuelta todavía en alentar temores que son fundados, efectivamente, Hay una situación de criminalidad en el país que debe concitar nuestra atención. Hay sobre todo una situación de violencia en el país, no necesariamente criminal en todos los casos, que debe concitar nuestra mayor preocupación, pero ninguna de estas situaciones puede ser tomada por las autoridades policiales, en este caso, políticas en muchos casos, ¿verdad?, para generar un clima que busca intereses políticos. Ahora, sabemos que es así, lo hemos visto por décadas, cómo se ha instrumentalizado la seguridad en este sentido, y esto ha atentado de manera sistemática y constante con la adecuada toma de decisiones, ¿verdad? Más allá de que efectivamente existen prismas, formas de entender cómo abordar los problemas de criminalidad, que existen diferencias, ¿verdad?, cuando tú te planteas desde la mirada reduccionista del orden público o cuando te planteas de una mirada más amplia de la gestión de conflictos y búsqueda de la paz, ¿verdad? Esos no son matices, son diferencias importantes. Y tenemos que ahí en general esta instrumentalización viene mucho más del lado de la búsqueda de aquellos que buscan la imposición de un orden, del orden público, ¿verdad? Y para lo cual Carabinero es una institución clave, porque son las llamadas a estar en el espacio público y por tanto hacerse cargo del orden. Y entonces, bueno, ¿en qué nos ayuda esto? En nada. Creo que comparto, como te decía contigo, que es lamentable que el general director de Carabineros haga eco de este tipo de llamamientos cuando efectivamente nuevamente nos ponemos en el plano de la falta de recursos y la falta de facultades, cuando lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico, en la normativa interna institucional, lo que le sobra son atribuciones. Lo que tú planteabas de los controles de identidad, por ejemplo, que derivan en mayores... En el aumento de controles de identidad tiene un aumento no proporcional, pero sí hay un aumento de la detención de personas con órdenes pendientes. Esto es una facultad que tiene Carabinero y la Policía de Investigaciones, por cierto, pero que usa principalmente Carabinero, de la cual hace uso y abuso, y eso el colega Mauricio Duche ha sido hipercategórico, sí, reiterativo, ¿verdad?, en señalar y demostrar empíricamente de que esto es así. Entonces no es un problema de falta de recursos, no es un problema de falta de atribuciones, sino que el problema es cómo se utilizan los recursos, cómo se utilizan esas atribuciones, hacia dónde se dirigen las prioridades institucionales.
Alejandra, tú, claro, aquí hay un tema político, como tú ya lo has señalado de fondo, y un tema político asusado principalmente por un sector político, digamos. La derecha ha sido en eso eternamente así, digamos, y hizo ¿te acuerdas? Se le acabó la fiesta a los delincuentes, un resorte de campaña que es muy eficiente porque efectivamente la sensación de temor ha ido acrecentándose, pero fue en el último gobierno de derecha donde más duramente creció la delincuencia y se desbandó de manera muy notable. Y en ese sentido, este tema de la propuesta del gobierno del control del no armas en manos civiles, yo no sé qué te parece a ti esa propuesta, y te quería también agregar un punto que tiene que ver con, así como hay una suerte de populismo penal y un encuentro de recurso de voto muy fácil en este tema, también es un recurso muy fácil de rating, televisivo fundamentalmente, y ahí yo tengo la impresión, y aquí me meto con mi profesión, digamos, de que ahí hay un aporte sustantivo a la sensación de impunidad, de mayor inseguridad, cuando tú ves todos los delitos reiterados desde que tú prendes el televisor hasta que lo quieras apagar, está hablándose de delitos, 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 y cuando no hay en el día, recordamos los de los días anteriores, etcétera. En tu condición de socióloga en particular, estos dos fenómenos, digamos, ¿cómo se potencian y cómo de alguna manera han generado una sensación de inseguridad que a lo mejor va más allá de lo que corresponde a las condiciones reales de inseguridad que tiene el país?
Bueno, es absolutamente cierto y ya está ampliamente demostrado. internacionalmente en la experiencia comparada, pero también en nuestro país. Hay estudios cualitativos que se han hecho desde el año 2004-2005 desde la propia Universidad de Chile en relación a las líneas editoriales, ¿verdad?, asociadas a cómo se abordan las noticias en torno a la criminalidad. El año 2014-2015 se incluyó en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana una pregunta específica para sondear respecto de la percepción de temor. Hay una pregunta clásica, que es la que usan todos los medios cuando sale los resultados de la encuesta, que es, ¿usted cree que la delincuencia en el país en los últimos 12 meses se mantuvo, aumentó o disminuyó? Esa es la pregunta. Un 85% dice en general aumentó. Se le agregó ese año, a propósito de la constitución de una mesa de trabajo de expertos y expertas, en la que tuve el privilegio de estar incluida, se incluyó una pregunta a continuación de aquella, dice, bueno, ¿y cómo llega usted a formarse esta imagen? Y eso son los medios de comunicación y la televisión principalmente, ¿verdad? Esa era la hipótesis que teníamos, ¿verdad? Y documentada respecto a la experiencia comparada, como te señalaba, y que se corrobora luego de esta medición. Entonces, ya no es una cosa de opiniones, ya no se trata, mira, si yo creo que en realidad podría estar afectando. Es un hecho de que, en general, la ciudadanía se conforma una imagen de la situación de la criminalidad en el país a partir no de su experiencia directa, no de la experiencia de quienes tiene a su alrededor, sino de lo que los medios de comunicación transmiten, ¿verdad? Distinto es cuando te preguntan por los niveles de delincuencia en tu barrio, en tu entorno inmediato. Ahí sí hay una construcción no mediada, ni mediatizada, sino que es una construcción directa. Entonces,
fíjate, perdona, pero yo me acuerdo de haber dirigido una tesis de grado, de pregrado, digamos, o sea, y que era súper cuantitativa, relativa a este punto, hace años, esto hace varios años, 10, 12 años, relativo a se midió en dos canales en particular, en los noticiarios de dos canales, la cantidad de tiempo destinado a hechos policiales. Y el resultado fue de que la cantidad de tiempo era absolutamente estándar. O sea, el mismo noticiario todos los días tenía la misma cantidad de minutos destinados a temas policiales. Y cuando no tenía temas policiales del día, no había noticia, probablemente tal, novedad, se recurría a prolongar hechos que ya sabía que habían ocurrido, a volver sobre ellos, pero completaban una cantidad de minutos constante en todos los noticiarios, todos los días. Y esa es una manera de instalarte un tema de forma brutal. Y esa cantidad de minutos yo creo que ha aumentado mucho de los años que lo vimos ahora. Era lejos el área de temas más amplio, después del deporte, cuando había mundiales o cosas así, el área de temas más, después del fútbol en realidad, el área de temas más difundido.
Y considera que eso, de esa medición hecha hace años a hoy, ¿cómo se ha incrementado el número de cámaras de videovigilancia que reportan a los medios documento visual, ¿verdad?
Exacto.
Del momento, del lugar, la cámara de celular, sí, también, pero principalmente las cámaras de videovigilancia, que permiten actualizarte, que permiten ponerte en ese lugar donde ocurrió esa situación. Imagínate que solo en la región metropolitana, entre el año 2018 y 2021, se incrementó alrededor de un 250% el número de cámaras de videovigilancia. 250%.
No, y es la aspiración de todas las comunidades, que ojalá le llenen de cámaras los alrededores.
Bueno, ahí tenemos otro, eso es para otra conversación.
No, tenemos para muchas, digamos, pero...
No quiero dejar de hacerme cargo de la primera parte de tu pregunta en relación a las armas. Y a mí me parece crucial que desplacemos la discusión sobre los delitos hacia las violencias. Crucial. Cuando nos preocupamos por la situación de los establecimientos educacionales post-pandemia, estamos hablando no necesariamente de situaciones delictivas, estamos hablando de situaciones de violencia interpersonal. Lo que no hemos sido capaces de abordar como sociedad desde la política pública, particularmente la responsabilidad estatal, es cómo se cómo se ramifica la violencia. No nos hemos hecho cargo de esas pequeñas expresiones de violencia que terminan traduciéndose en grandes expresiones de violencia. Y yo creo que ahí el tema de las armas es clave. ¿Qué señal quieres tú dar de una sociedad que va caminando hacia la construcción de paz? ¿O una sociedad que va caminando hacia la construcción de la justicia por mano propia, es decir, del uso de la violencia de cada uno y para cada cual? Creo que no basta con dolernos y lamentarnos de la situación que padecen países como Estados Unidos con las matanzas a estudiantes perpetradas por otros estudiantes. Creo que, que vale la pena reflexionar sobre qué ha llevado a estos países a esa situación. Los países centroamericanos, como El Salvador, ¿verdad?, Guatemala, que tienen problemas de criminalidad altísimos, tasas de homicidio altísimas, tienen mucho que ver con las armas circulantes producto de los conflictos armados internos, ¿no? Ese es el origen. Al iniciar la década de los 90 hay muchas armas circulando. Entonces es muy fácil para el crimen organizado comenzar a trabajar en esos territorios donde hay mucha disponibilidad de armas. Ya, no hay que invertir en eso, ¿verdad? Es como cuando las compañías, cuando se privatizaron los servicios eléctricos, ya estaban los postes puestos y los cables. La inversión inicial es bajita, ¿verdad? Para una sociedad armada, en una sociedad armada, para el crimen organizado es muy bajo el costo de inversión. Y no podemos permitir eso. Si debemos prohibir las armas a todo evento, salvo, ¿verdad?, el tiro...
Sí, por supuesto, las excepciones...
Las olímpicas muy específicas. Si debemos llegar ahí para luego progresivamente abrirnos a ciertos espacios, yo digo, sí, efectivamente, creo que... porque aparentemente el camino alternativo es el otro, opuesto. Este proyecto de ley paralelo, ¿verdad?, del que se viene planteando de constitucionalizar el derecho a tenencia de armas. Es más, yo creo que hay mucho ahí que no hemos discutido aún. Por ejemplo, el que los exfuncionarios, funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden, mantienen la autorización para la tenencia y porte de armas de fuego.
Así es. Alejandra, el tiempo es un desastre para estas conversaciones que son tan importantes y además que las necesitamos. Pero te comprometemos para en unos días más retomar este tema que no se va a haber terminado.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Así que, Alejandra Amor, investigadora en materias de seguridad de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. Te queremos agradecer, socióloga, por cierto.
Felipe, Facultad de Gobierno desde hoy.
Hoy día mismo ya lo estábamos esperando.
Hoy día se firmó el decreto en un acto solemne.
Pero
somos
qué bonito. Me alegro. ¿Cómo no sabes cómo me alegro? Sí. Eso lo había con la Mireya Dávila, lo venimos conversando hace mucho tiempo, que empujábamos esto que es facultad. Entonces, investigadora de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, la socióloga Alejandra Amor. Como siempre, un gusto compartir el tiempo contigo, Alejandra, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo también a todo el equipo de la radio.
Muchas gracias, buenas tardes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos para seguir conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Recorre el mundo un fantasma. Anuncia que está obsoleta, que aún tiene pataletas porque no encuentra la calma, esa quimera que es alma del neoliberalismo, que hundió al mundo en cataclismo, en Edén insolidario, como un planeta en calvario, sin igualdad ni humanismo. Salga del laberinto con libros de filosofía, humanidades, ciencias sociales. Liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. 20% de descuento en todo el catálogo y despachos a 2.000 pesos por pedido sobre 30.000 pesos.
Política en vivo, y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la psicóloga, antropóloga, académica, es ministra de Estado de Planificación y ahora presidenta del Instituto de Igualdad, Clarisa Hardy. Clarisa, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. ¿Cómo estás?
Bien, y como siempre también es un gusto compartir contigo, Felipe.
Aunque no esté la llana hoy día.
Tantos años.
Sí, pues.
Tú, desde un programa en la tele, que me acuerdo, ¿cuántos años atrás?
Mejor ni nos acordemos, muchos, varios gobiernos.
Varios gobiernos atrás.
Varios años, no está la Yana, está un poco enferma, así que vamos a voy a aprovechar de conversar contigo todo este ratito. Oye, déjame partir de una cosa que no es tan importante, pero que sí no deja de ser, de tener su peso, y es el cuento de... quedó para el jueves que la mesa de la convención va a revisar el tema de la invitación a los expresidentes. Hoy día se aprobó en el Pleno el listado tal cual está, que no incluye a los expresidentes, pero sí Elisa Domínguez hoy día dijo que lo iban a revisar. Elisa Quintero, perdón, Domínguez Gaspar.
Mezclaste a la presidenta con el vicepresidente.
Sí, no sé si ellos quisieran mezclarse, pero yo no nos metamos ahí. Oye, pero qué mala idea no invitar a los expresidentes.
¿Perdón?
Qué mala idea que no se invite a los expresidentes.
Sí, creo no es comprensible. No es comprensible. Porque. Finalmente, si tú estás dando una señal de estás suscribiendo un nuevo marco de convivencia en el país, un nuevo pacto, que entre otras cosas es un nuevo pacto institucional, me parece absolutamente incomprensible que en ese escenario... Yo, más allá de esto de rompe la república, no quiero ser grandilocuente.
No.
Salvo decir que finalmente el poder constituyente que son ellos no significa que tú no conozcas una tradición de poder constituido en Chile. Entonces, yo he escuchado argumentos tan absurdos, no sé qué te parece a ti, Felipe, que ellos hoy día no representan nada. Y que por lo tanto no son ya parte de nada. Bueno, pero es como si después de tu vida, es como a los viejos decirle una vez que tú cumplió su vida activa, usted es nada.
Es muy raro.
Una carrera con su biografía. No, es incomprensible. Ahora el vicepresidente de la... Precisamente cuando mencionaste a Domínguez.
Gaspar Domínguez.
Gaspar. Él precisamente señaló que en lo personal... Como vicepresidente, él cree que tienen que estar invitados.
Claro.
Bueno, habrá que ver que yo tengo la sospecha que por la reacción que ha habido, como ha ocurrido con anteriores ocasiones en que se tomaron malas decisiones, la van a revisar y van a terminar cursando la invitación.
Pero en alguna medida, como por decirle así, el daño de alguna manera ya está hecho. Y déjame agregarte un argumento más pragmático, y es que tenemos una cierta constancia de que en la medida que se conoce más el texto de la propuesta constitucional y desaparecen un poco estas cosas que hacen los convencionales, la adhesión al texto crece, y que las bases de los que quieren rechazar está por las actitudes de la convención más que por la propuesta de la convención. Entonces, a esta altura y con esa constancia, volver a insistir en una decisión media, media pequeña, y con la justificación verdadera cuando uno conversa más abajo, es que no queremos que venga Piñera. Es como poquito y no va bien, ¿eh? ¿Qué pena?
No, yo lo comparto contigo. Es decir, contribuir a que este, que es algo de lo que seguramente vamos a hablar, este importante universo de indecisos que todavía existe.
Por cierto.
Que seguramente están mucho más por este tipo de señales que nadie va a leer los 380 artículos que finalmente quedó en el texto de armonización. O no van a leerlo entero, sino aquello que les llega más directamente. Sí, comparto contigo, es un traspié innecesario. Ahora, eso es parte de su ceguera también.
Sí, claro, pues.
Lo que para ti es evidente, para mí es evidente, y probablemente para la gran mayoría de quienes están escuchando, que no lo sea para los que tomen esa decisión, es parte de la ceguera con la que siguen actuando algunos convencionales.
Y con todo han propuesto y terminado con un texto que, visto desde la perspectiva de muchos especialistas en distintas materias, es un texto bastante razonable, perfeccionable, y que, como todo proceso constitucional, va a tener que ir sufriendo modificación a lo largo del tiempo, y de un buen tiempo, pero tienen esta actitud, pero terminan siendo capaces de adoptar por 2/3 gente que jamás había visto junta la mayoría, un texto que es la base de una buena, nueva plataforma de convivencia para el país. Es bien contradictorio esa doble cosa.
Fíjate que me quedo con las palabras que le escuché en algún momento al constitucionalista, bueno, yo lo encuentro de quien aprendo yo mucho, a Javier Pouso.
Ah, bueno, sí.
Que tiene la enorme virtud no solo de saber mucho sobre textos constitucionales y mucho de evidencia comparada, sino una persona de una ponderación, de un juicio siempre tan sobrio. Y me quedo otra vez porque él expresó que esta convención con esta enorme diversidad, no solo con estos errores que se han repetido en algunos convencionales, pero con esta enorme diversidad de formación, de opinión, de antecedentes, de orígenes, de procedencia, de actividad. Es decir, era casi imposible imaginar que pudiera salir además un texto. Y él lo atribuye a la paridad. Y lo digo porque de alguna
manera
esta capacidad de buscar con grandes esfuerzos el lograr acordar en las diferencias puede que sea una de las grandes contribuciones de las mujeres. Y por lo tanto, no solo la composición paritaria de la Constitución tal vez facilitó esto que tú señalas, el llegar a un texto razonable, no obstante estos otros aspectos, sino que además los contenidos constitucionales le dan un papel a los derechos de las mujeres, a la paridad, recorriendo todo el cuerpo constitucional, que habla muy bien de la propia Constitución. Así que es como va a tener esperanza de que este texto logre una contundente mayoría.
Ojalá, perdón, yo no debería decirlo, pero ojalá que así sea.
¿Por qué no debería decirlo?
Porque yo soy un... Yo hago aquí un rol neutral. No, me río de eso, si no existe la neutralidad en ninguna cosa. Oye, a propósito, tú eres una de las firmantes de una carta que encara el tema de los 4/7. Ya vamos a hablar de los otros 4/7, los que tienen que ver con la propuesta constitucional. Pero estos 4/7 de esta proposición que surge desde la senadora Rincón y el senador Walker, después de una comida con el presidente de la UDI y con otros dirigentes de la derecha, donde ellos, como lo reconoce Walker en una entrevista, no sé si la leíste en la segunda, no. Que él dice que en definitiva, claro, este proyecto no podía ser impulsado ni presentado por la derecha, tenía que ser desde lo que él dice la centroizquierda, porque de otra manera se habría visto poco legítimo. Con lo cual es como revelador del acuerdo que seguramente tomaron en esa comisión.
Qué brutal decir, paso a ser el tonto útil de la UDI, casi como afirmar eso.
Bueno, eso lo dijo, así se expresó en la entrevista, digamos. Esa,
bueno, si él era, lo dice, era, más punto útil, porque si no sería un inteligente útil.
Claro, porque, bueno, además Walker ha dicho que ¿por qué si el presidente Boric cambia, Chile Vamos no puede cambiar? O sea, no, toma casi una vocería de Chile Vamos. Es una cosa muy, muy extraña. Y hoy día Marcela Cubillo llama, aplaude el gran liderazgo que está tomando Jimena Rincón y llama a apoyar esta idea, esta iniciativa. Entonces, ustedes sacaron una carta, un grupo de ex Concertación, por decir claramente, enfrentando este punto. Así que me gustaría si le damos una pasadita, porque basta con enunciarlo para que quede claro de qué se trata, digamos.
Sí, a ver, de no haber sido el hecho de que había una senadora y un senador demócrata cristiano, esta carta no hubiera tenido sentido, porque no cabe duda de que todo el esfuerzo del rechazo de la derecha iba a llegar incluso a pedir bajar los quórum para reformar la actual constitución, cosa que se negaron durante 30 años. De pronto, y eso nos indujo a la carta, porque de alguna manera... los rostros de ellos, bueno, aparte de que esto le crea un forado interno a la democracia cristiana, severo, porque es una invitación abierta al rechazo. Sí, yo claro. No lo interpreto de ninguna otra manera. Porque claro, ellos aluden, hay que ponerse en todos los escenarios y en la eventualidad de que hubiera un rechazo. No, esta es una invitación a rechazar. Porque si tú estás preocupado del rechazo, espérate el resultado y ahí presiona. Porque si tú rechazas, estás obligado a quedarte con la Constitución del 80. Hay vuelta.
Claro.
Y por lo tanto, ese es el momento para que todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, en la eventualidad del rechazo, de cambiar los quórums que permiten reformarla. Pero al hacerlo antes, es dar un pase para que se invite al rechazo. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Hay más indecisos que votantes del apruebo y que votantes del rechazo. Votantes del apruebo y el rechazo suman más, pero estamos casi en un 40% según la última CEP, que es la única encuesta presencial, cara a cara, con bastantes casos, representativa, que ha tendido a ser bastante certera en la selección de sus muestras y por lo tanto... le están hablando un mundo que todavía es susceptible de ser persuadido. Y entonces le están diciendo, mire, no se preocupe si el rechazo no es grave, porque ahora la derecha está dispuesta a reformar esta constitución. Grave me parece. Esto yo no sé si va a terminar o no siendo un forado en la DC, pero habrás visto que la carta que suscribimos la encabezan Huenchumilla y Ana Proboste. Por eso digo que hay ahí una... Ahora, tú sabes que uno de los efectos interesantes fue que inmediatamente después de esta carta salió una declaración de los trabajadores
democráticos. Del Frente Trabajador Demócrata Cristiano, que es más dura que la carta.
Por lo tanto, el pueblo demócrata cristiano está absolutamente convencido de la necesidad de la prueba, como le está... una parte importante de las bancadas, y como le está aparentemente la directiva, por lo menos del
PIB, sí,
ha sido bastante explícito. Tienen que ganarse al Consejo.
Y no te olvides, Clarisa, que Yana Proboste es vicepresidenta y que también firma esa carta Cecilia Valdés, que es la secretaria nacional. Entonces, la directiva de la democracia cristiana en las últimas declaraciones de su presidente, y esto ha sido... muy explícita de que no hay destino para el rechazo en la democracia cristiana. Que no, sin perjuicio, que yo creo que no es solo en la democracia cristiana, sino que todo, sin perjuicio de que la nueva constitución, de ser aprobada, necesita, como todo proceso constitucional, por cierto, de mejoras, reformas, acuerdos, y que ya se adoptó hoy día, justamente en la Convención Constitucional, la decisión de que sea por 4/7, tal cual. Pero déjame hacerte un datito más que a mí me da risa de un poco de la propuesta de los 4/7 para la constitución actual. Y es que, ¿cómo no van a estar de acuerdo la derecha en esos 4/7 si tiene el 50%? Entonces, del Congreso hoy día. Entonces, hoy día le devuelve derechamente la posibilidad de vetar los acuerdos y definir las reformas que quiera. Pero, es muy absurdo el punto así.
Es decir, está claro de que esto lo hacen para invitar al rechazo, pero además creer de que van, esa frase que tú me acabas de decir, que dijo Walker, Patricio Walker, ¿no?
Matías, Matías, uno
Matías,
de los...
Matías Walker, el delfín, el los Walker, el más joven. Esa frase que él dice, si cambió Gabriel Boric, ¿por qué no habrá de cambiar
Chile Vamos?
Chile Vamos es una lavada de imagen inaceptable. Ya se le olvidó de que son los mismos que mandaron al Tribunal Constitucional el proyecto de la presidenta Bachelet de el sindicato como la única organización colectiva titular de derechos para negociar. Lo mandaron al Tribunal Constitucional, donde obviamente se perdió porque la Constitución lo permite, la actual, la vigente. Es decir, no es la maldad del tribunal, sino que es la maldad de la Constitución. Hay otras maldades del Tribunal Constitucional, pero no es maldad. El CERNAC, el Servicio Nacional de Consumidor, dejó de ser un verdadero ente con capacidad de fiscalizar los derechos de los consumidores porque le quitaron atribuciones yendo al Tribunal Constitucional. Ni hablar de la ley de aborto por tres causales, que terminamos con la objeción institucional de conciencia. ¿Sí? Seguimos una y otra. Si eso lo hizo la derecha, ¿por qué va a cambiar ahora? ¿Van a defender, es decir, todo lo que esté asociado a minimizar o a fortalecer el rol público en educación, en salud, en seguridad social, con las AFP? ¿Las van a defender con dientes y muelas? ¿Qué duda acá?
Sin duda.
Entonces están siendo cómplices. Mira, voy a decir algo bien fuerte y me hago cargo de esto. Así como Jimena Rincón le dice al presidente Boric, lo queremos como el presidente de la segunda vuelta y no de la primera vuelta, yo quisiera a la Jimena Rincón cuando era ministra de Michelle Bachelet y no cuando estaba sentada en una FP como directora. Eso es el regreso de ella, así de fuerte. Es decir, van a tener ellos que responder por ser las figuras demócratas cristianas del rechazo.
Es muy complicado, ¿eh? Yo creo que tú dices bien, la democracia cristiana está en un momento de decisiones muy, muy delicadas para un partido que ha sufrido el deterioro, además que ha sufrido la democracia cristiana de ser el principal partido de Chile hasta hace unos varios años, pero de ser el partido más grande, más influyente, más incidente, a uno que navega en una cierta irrelevancia y que si se divide drásticamente o se va hacia el rechazo, de verdad deja de tener el sentido que uno le ha vislumbrado a la democracia cristiana durante su existencia, digamos que más allá o más acá era un partido que estaba por los cambios, por la reforma, un partido que propuso la revolución en libertad, que propuso la vía no capitalista de desarrollo, que tuvo a Radomiro Tomic.
La reforma agraria. No, está rompiendo con una tradición y haciéndose cargo. Es decir, esto es... Ahora, la democracia cristiana chilena ha sido una excepción en las democracias cristianas del mundo. Ha sido
una anomalía.
Y yo me atrevo a sostener que existe todavía este llamado pueblo demócrata cristiano que tiene una alta sensibilidad social y que nunca comulgó con la derecha. Fue una democracia cristiana que también fue perseguida y castigada por la dictadura, porque hubo un pedacito de la democracia cristiana que fue cómplice. Eso no lo olvidemos. Pero finalmente la dictadura terminó con eso y terminó por una confluencia de nuevo con sus orígenes social cristianos y con el mundo progresista y de izquierda, finalmente conformando una coalición que durante mucho tiempo tuvo vigencia. Ahora, digamos que estos problemas ya empezaron con el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Sí, claro.
Y eso está hoy día marcando este debate interno en la democracia cristiana, y como dices tú, se están jugando su futuro, que ya está debilitado como presente.
Clarisa, y a propósito de partidos, nos quedan unos tres minutitos. Tu partido acaba de resolver su directiva en un estilo muy propio de... a ver, muy propio de algunos momentos del Partido Socialista, porque otros momentos propios del Partido Socialista son dividirse, que ha sido una constante, ahora se reunió y ahora se juntaron todas las tendencias para tener una directiva. ¿Cómo ves este proceso, Paulina Bodanovich como presidenta? ¿Qué te parece la decisión tomada, el retorno de Camilo Scalona a un primer lugar dentro de la importancia de las filas partidarias, etcétera?
A ver, yo primero destaco el triunfo para todo el mundo, bastante inesperado, como primera mayoría con creces de Paulina Bodanovich. Ella cruzó todas las fronteras, tú hablas cómo se pusieron de acuerdo las tendencias después en un comité central, porque hay una elección indirecta de la,
sí, claro,
la partidaria. Se vota por un comité central y luego el comité central elige a sus directivas. La tradición ha sido respetar la voluntad democrática expresada en el voto y por lo tanto era evidente que tenía que ser Paulina. Podría haber habido el riesgo que no lo fuera y hubiera sido un atentado al ejercicio democrático de votar cuando ella superó, pero con creces, no fueron votos marginales. Ella sacó, no sé, un 50% más de votos que Camilo Scalona, que es la segunda mayoría. Es decir, de ese orden. Entonces es un voto más transversal, ella rompe con los liderazgos tradicionales del Partido Socialista, no es una figura que tú puedas identificar con la historia, no es una recién llegada, por cierto, ella ha tenido roles de responsabilidad, fue subsecretaria con la presidenta Bachelet, ejerció como presidenta de la fundación, pero no es una persona que tú la vincules con el ejercicio del liderazgo al interior del Partido Socialista. Ella hizo campaña en auto propio, recorriendo el país. Yo conversé un día con ella y me dijo, mira, yo aprendí la lección de Pedro Sánchez en España con el PSOE. El PSOE venía declinando. Y Pedro Sánchez tomó su auto y recorrió España. Y se juntó comunal por comunal. Él reconstruyó el diálogo y la conversación desde la base. Paulina hizo eso. Eso explica su triunfo. Este esfuerzo... Están todos los partidos alicaídos, una votación relativamente baja, como la hemos tenido todos los partidos. Estamos todos en una situación de debilitamiento del sistema político. Por lo tanto, yo saludo esta expresión de una nueva generación, es una mujer que no solo es un rostro nuevo, es una nueva generación, y es mujer, dialogante. Ella generó las condiciones para esta mesa de unidad. Y la mesa de unidad implica no solo a las distintas corrientes que fueron en la misma lista con ella, en la que iba Camilo Scalona, que obviamente recoge el voto más duro. Es decir, cuando tú achicas el padrón electoral, salen también las figuras que representan más sólidamente a los sectores más activos. Uh-huh. Y entonces eso explica el triunfo de Camilo. En una votación masiva, este resultado hubiera sido distinto en el caso de... Pero la realidad es que hoy día se moviliza el voto más duro socialista. Por eso es interesante el triunfo de Paulina. Aún con ese voto más duro, hubo una migración hacia esta figura nueva. Pero ella integró a la mesa a un sector que tuvo una votación pequeña, que es un sector de llamado la disidencia, que no quiso ir unido a los demás, y a ella le pareció que para darle no solo gobernabilidad, sino para volver a reconstruir esta adhesión que hoy día el Partido Socialista ha perdido. Seamos realistas, somos influyentes en el sistema político porque tenemos una buena bancada, buenos convencionales en la convención, pero del punto de vista social somos el 5% del electorado.
La crisis, hemos hablado...
partidos. Sí, y yo creo que ella está mirando la sociedad y no al Partido Socialista. Creo que ese es el gran mérito de la actual dirección del partido. En las manos de Paulina, está preocupada más de mirar cómo relegitimas el Partido Socialista en la sociedad chilena, más que hablarle a el cada vez más reducido grupo de adherentes propios.
Clarisa Hardy, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
Gracias a ti por la invitación. Y le mandamos un saludo a Yasna, que se mejore.
Eso, de todas maneras. Muchas gracias. Gusto saludarte. Buenas noches, Clarisa. Y nos vamos ya. Tania González, falta nada más que... ¿Cuánto falta? Nada, las 8. Tania González estaba en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.